Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia. Esta programación religiosa que a través de Gente Radio estamos haciendo todos los lunes que no sean festivos, porque el próximo lunes es festivo. Bien, así que son comentarios, testimonios, iniciativas que puedan haber ahí. Nos gustaría también escuchar vuestra opinión. Y se intenta mover un poco desde nuestra fe cristiana la respuesta que tenemos que dar ante la tremenda situación que nos está tocando vivir. Bien, nos acompaña siempre Vicente. A ver, Vicente, buenas noches.
Pues... buenas noches a todos y especialmente a los que están machacados por las situaciones que nos devienen algunas veces. Es tiempo de esperanza, es tiempo de aliento, pero parece que las fuerzas del mal, el diablo y todos sus secuaces y nuestras propias imperfecciones se nos vuelven contra nosotros, así que paciencia y lucha. Hay que despertar y hacer de la luz un arma esencial.
Muy bien, estamos en tiempos de Adviento. Ya comentaremos lo que significa el Adviento, pero tenemos así algunas noticias también que podíamos comentar con vosotros. Por ejemplo, aquí en nuestra diócesis, pues tenemos que cerrar la parroquia de los Santos Reyes en Valle Gran Rey, en La Gomera, porque parece que hay deficiencias en la estructura y no queremos que haya ninguna catástrofe. Se va a estudiar y se va a intentar arreglar hasta que se ponga en funcionamiento otra vez. Bien, también tenemos como que el pasado 24 de noviembre pues dio comienzo a la semana de teología organizada por el ISTIC. El ISTIC es el Instituto de Teología de las Islas Canarias, que tenemos en nuestro seminario. La idea es formar realmente líderes bien asentados, con la cabeza sabiendo pensar para afrontar las realidades que nos está tocando vivir en nuestra sociedad. Siempre hemos dicho que es muy importante la formación, el estudio de nuestra fe, para que no nos engañen, para que sepamos hoy cómo tenemos que responder, para dar testimonio de nuestra fe. El ISTIC está teniendo pues también la preparación de los maestros para la catequesis, una parte, y para la escuela también. O sea que es importante que tengamos esta iniciativa y todos aquellos de vosotros pues que quiera profundizar su fe, incluso a nivel personal, pues puede también unirse a estos cursos que el ISTIC da todos los años. También en muchas parroquias, en la mía también, hoy lunes, acabamos de tener ahora la catequesis de adultos sobre la familia, como este año ha pedido el Papa que reflexionemos con Amoris Laetitia, esa encíclica que nos dio sobre la familia. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Y una buena noticia, ya la iglesia de Santa Catalina, que es una auténtica preciosidad, en Tacoronte, vuelve a abrir las puertas tras su restauración. Ha reabierto estas puertas este martes pasado, tras la finalización de las obras de restauración integral del templo, a las que se han destinado 2.332.800 euros. Han sido financiados por parte por el Cabildo y parte por nuestra diócesis. Bueno, estas serían las noticias así más importantes que tenemos a nivel de nuestra diócesis, y siempre también teniendo en cuenta que estamos en sínodo y que prácticamente todas las parroquias han empezado ya y tenemos nuestros grupos sinodales a nivel de parroquia. Ya nosotros tendremos ya la tercera reunión sinodal el próximo sábado a las 11 de la mañana, pues si alguno quiere venir también y hacerlo desde aquí. La sinodalidad pertenece a la esencia de la Iglesia y no es una moda pasajera, decía el Papa este domingo, ayer. O sea que hagamos este esfuerzo de unirnos con esta parroquia y aportar al Papa pues las ideas de qué iglesia queremos, qué problemas tenemos para enfocar hoy nuestra fe desde nuestra iglesia, y creo que es importante hacer una reflexión muy seria y muy buena con respecto a ello. Bien, el próximo lunes no estaremos porque está esa gran ese puente que más parece un acueducto que un puente, pues tendremos el día 7 pues la fiesta nosotros de San Ambrosio y también la vigilia de la Inmaculada. El día 8 será la vigilia de la Inmaculada. Y el día 8 termina también el año dedicado a San José, al cual el Papa ha querido que proteja la humanidad y la Iglesia en este tiempo tan duro y difícil que nos está tocando vivir. Bien. Bien, vamos a entrar ahora en qué es propiamente este Adviento, qué significa Adviento. Supongo que también vosotros estáis ya preparando vuestra iglesia para que se celebre esta fiesta y que el Adviento sea Adviento, no sea Navidad ya. Vicente, ¿qué te parece?
Pues que, como has dicho, para el fin de semana próximo, que no sea un despeñadero, porque es que esta sociedad presenta una especie de distinto de tirarse por el barranco, a donde sea, con todo lo que somos y tenemos. Está como los cerdos en la parábola, bueno, en la parábola, ¿no? El hecho de cuando Jesucristo va a una región de los gerasenos y los arruina porque toda la industria que tenía montada sobre los cerdos pues se despeñan por habían entrado los demonios. Bueno, pues que no nos pase eso, porque a veces parece que esta sociedad y los medios lo que intentan es precipitarnos al vacío. Cuidado con eso, vamos despacio, disfrutemos del tiempo, que es un don que tenemos, el único don que tenemos los seres humanos de parte en el aspecto histórico. Es decir, perder nuestro tiempo es perder nuestra vida.
Bien, y es que ahora los nuevos templos que están surgiendo, los centros comerciales, empiezan ya han empezado a poner villancicos, a lanzar la Navidad y viva la Navidad y feliz Navidad y Navidad blanca y no sé cuántas cosas más, todo para que
compremos. ¿Sabe lo que pasa? Que si nos pagaran la extraordinaria en el mes de, por ejemplo, de octubre, pues para ellos harían una fiesta también. Serían capaces de decir, los villancicos de octubre, la Navidad de octubre, empieza en octubre. Esa es la cuestión.
Sí, pero llama mucho la atención que, a mí me ha llamado mucho la atención de cómo prácticamente la Navidad termina el día 26. Que es cuando claro. Tendría que empezar el día 24, pues no, termina prácticamente el día 26, aquí entre nuestra gente. Entonces se le da mucha importancia a las compras, a los regalos, a la preparación claro. De todo, a pero la fiesta, a la cena del día 24, claro. Y claro. Pero es que no vivimos,
es decir, los cristianos, la cristiandad, no ha entrado siquiera en su tiempo, en el tiempo de Dios, en cómo Dios quiere que vivamos el tiempo. La cristiandad no ha podido con ello y ahora estamos en una especie, bueno, en los tiempos de poscristianos, como dicen ahora, y tampoco entendemos el tiempo, una cosa tan inmediatamente humana. No queremos vivir el tiempo como Dios quiere. Y ese es el problema.
Claro. Entonces el Adviento es reducido a Navidad y la Navidad prácticamente no existe. El tiempo de Navidad es compras y compras y comilonas y juguetes y todo lo que sea, pero y también pues aquí tenemos 10 iniciativas que vamos a escuchar, las que son muy interesantes, pero que llega por ejemplo ahora el tiempo de decorar nuestra casa y nuestros templos, sobre todo las casas, y mucho árbol, y también un tío gordinflón regordete vestido de rojo y de blanco que asalta nuestros balcones para allá y que tiene una barba tremenda. ¿Esto puede ser la Navidad nuestra?
Sí. Eso
y después, ¿qué pasa? Que no ponemos el pesebre. El pesebre, que era nuestra auténtica tradición, pues ha dejado ya en un segundo punto. Y venga, y pongamos luces y cosas raras para allá que nos vienen todos los países nórdicos, pero que no son la tradición nuestra. Mucho menos la tradición nuestra.
Hay un librito que yo suelo usar mucho, que es el Magnífica, que es un pequeño librito de oración.
Sí.
Bastante curioso, muy es barato, no llega a 4 euros y cada mes se renueva. Bueno, pues el de diciembre tiene una hermosa reflexión sobre lo que es el pesebre, sobre la figura del pesebre. Y es encantador. Yo invito a quien pueda conseguirlo que reflexione, porque verdaderamente es una estupenda catequesis pedagógica de lo que significa cada figura del pesebre. Y es una contemplación, entonces así se entiende el porqué. Claro, esa tradición que viene del siglo XIII, total nada, antes que de Papá Noel y que toda esa gente,
claro.
Pues, y desde luego mucho más realista, es un arte de la vida, porque San Francisco cogió a personajes vivientes.
Sí.
Porque para que, claro, para multiplicar eso era difícil. Entonces, pues, sobre todo los napolitanos entendieron enseguida ese arte y se ha extendido por todo el mundo cristiano. Ahora, se está infrautilizado.
Bien, hay concursos de belenistas y de todo esto que realmente merece la pena, ¿no? Yo tengo una colección más o menos de unos 500 pesebres, yo creo que algo más, de todo tipo, de todos los lugares que puedo, que voy siempre. Y, pero, hombre, yo quiero que no lleguéis a tanto, pero sí, al menos poner un pesebre en vuestra casa, las figuras del niño, de la Virgen María, de San José, si es posible, de los Reyes Magos, también de los pastores. Pero vamos, quedarnos en un árbol que lo único que tiene es regalos allí abajo y luces allá que... así, hasta esotéricas que son y todo, no sé si merece la pena.
Y sobre todo hacer de la instalación del pesebre un momento de convivencia familiar, de catequesis familiar.
A mí me gustaba mucho en Venezuela y en Colombia que desde el día 16 pues empezaba a rezar la novena de Navidad y los niños la rezaban todos allí en el pesebre, junto al pesebre en su casa, y en la parroquia a las 5 de la mañana teníamos la, digamos, la novena, y venían, bueno, venía todo el pueblo. Venían todos. ¿Y qué hacíamos después de cantar y de todo esto? Pues teníamos chocolate y churros y todo esto, o galletas. Bueno, y allí para todo el mundo que venía, ¿verdad? En las fiestas.
Pero tu pueblo era una parroquita, ¿verdad? Una parroquia bien concentrada, ¿verdad? No era una gran urbe.
No. También cuando estuve en Carora, que ya era la catedral de Carora y todo esto, fíjate, fue el tercer pueblo, la tercera iglesia hecha en Venezuela, pues también hacíamos lo mismo,
Claro,
a las 5 de la mañana pues venían los conjuntos de guitarras y de todo esto, de cuatros, de triples y de todo, a cantar villancicos. Después empezábamos la misa, habíamos hecho la novena, empezábamos la misa. Después en la salida, pues venga, se hacía una perola grande de chocolate y a todo el mundo se le daba y
claro,
todo esto.
Claro,
y era una gran alegría para todos.
Compartir, evidentemente, chocolate para todos.
Venga. Pero esto, pero ahora que te pongan allí a un barrigudo para allá que te quiere asaltar el balcón, supongo que tendrás la ventana cerrada, o sea, ¿no?
A ver si entra. Sí, porque además hace un frío que pela, ¿sabes?
No,
que el barrigón no me va a calentar a mí nada.
A ver, ten cuidado, no sea que te robe encima. Bien.
Bueno, pues mira, tira lo
vamos
que
a ver, vamos a comentar este tiempo de Adviento con 10 ideas que nos han salido muy bonitas, que lo teníamos en la Ciprensa. Y dice, la primera es, lee algo devocional, corto, cada día. Lo que tú dices del libro este de Magnífica.
Magnífica, sí, de este mes de diciembre.
Cada día lee un poquito.
Sí.
Coge la Biblia y... Haz oración. El segundo punto es esto. Haz un tiempo de silencio en tu vida también cada día. No estés allí todo ese ruido que vemos en los centros comerciales, en esos nuevos templos de ahora. Debería entrar Jesús también con un látigo y echar a todo el mundo para allá, pero bueno.
Por eso digo que...
Después, otro punto que nos está sugiriendo aquí, no solamente ya es leer algo y esto, hacer silencio, rezar, no, también dice, no aceptes tantas invitaciones. Hoy todas las empresas hacen la fiesta del año.
Sí, en España hay más cenas de empresa y
fiesta
y comida de empresa que empresas, ¿sabes?
Ya. Y después todo el mundo lo mismo. Se le da una importancia a este día, a invitaciones, a fiestas, y a fiestas, y a fiestas, y a fiestas. Que vamos, es tremendo. Y después el cuarto punto sería buscar música de Adviento, canciones que inviten al encuentro con Jesús. Sería bonito también ponerlo, en vez de estar poniendo allá estas músicas de reggaetón y de cosas por el estilo, que pongamos esta música de Adviento, música religiosa también. El quinto punto es lo que hemos estado hablando de la decoración de la Navidad, pero claro que sí, es bonito darle un poco de ambiente, ¿por qué no? Yo sí, estamos de acuerdo, pero vamos, con cosas nuestras, no con barrigones que vengan por ahí, cosas por el estilo. Es que no es que tengamos nada en contra de ese barrigón, pero vamos, que tenemos a Jesucristo, a Jesús que nace niño, y a la Virgen María y a San José y a los pastores y a los reyes magos, que esa es nuestra tradición.
Y ahora incluso, fíjate, con los medios que tenemos informáticos, podemos convertirnos en figuras de nuestro propio Belén, o repartirnos, hacer unos cuantos ejemplares en 3D y nos ponemos en los Belenes que nos guste de nuestra familia. Te mando ahí que quiero adorar al niño en tu casa. Y ahí mandamos un paquetito con nuestro pequeño caganet, bueno, o caganer, sí, como se dice en catalán, y nos ponen ahí a adorar.
Bueno, explica a nuestra gente dónde se puede conseguir eso y cómo se hace.
Se puede hacer de muchas maneras, en plan pobre y en plan rico. Bueno, los pobres pueden jugarlo en la escuela, por ejemplo, los niños con arcilla y tal, pues uno se hace una autofigura, una especie de escultura propia, en alguna actitud, en fin. Y luego, claro, con los ordenadores ya es más difícil y más caro, evidentemente.
¿Cómo que más caro? Y a ver cómo se hace, a lo mejor...
Pues eso, los ordenadores tienen unas impresoras 3D que te fabrican objetos en tres dimensiones.
Ya.
Y entonces, pero eso tardará.
Pero tú también te puedes meter dentro del ordenador y la impresora 3D te hace a ti mismo.
No, es exterior. Es decir, tú te fabricas con una fotografía, le vas dando volumen y la vas modelando a tu gusto. Y al final aparece en esa impresora pues una figurita, una estatua, una pequeña estatua en tres dimensiones, grande o pequeña, la medida que tú quieras.
Bien, otro punto también que nos dicen es poner la corona de Adviento. Todos hemos visto que en nuestras parroquias está esta corona de Adviento, con cuatro luces, las cuatro semanas que dura el Adviento. Y lo que tú decías al principio es que caminamos con la luz al encuentro de Cristo, como claro. aquellas mujeres que...
Que es la luz de los pueblos, claro. Cristo es la luz de los pueblos, recordemos.
Pero es que esa luz ya la hemos recibido el día de nuestro bautismo. Nuestros padrinos...
Y acrecentarla.
Sí, pero nuestros padrinos fueron a encender la vela que teníamos, que representaba a nosotros en el cirio pascual que representaba a Cristo. Y entonces nosotros tenemos que estar iluminados por Cristo y ser luz también para los demás. Ser la luz de Cristo para los demás. Y por eso vamos con las velas encendidas. Ese es el sentido del Adviento. Y a la hora de encender una, pues hacer una reflexión también, un poco de oración, hacer la novena del Niño Dios. Lo podemos hacer en casa todos, no solo en la iglesia. Una buena forma de decorar en este tiempo sería hacer eso, es muy sencillito.
Evidentemente.
Y si no, pues que lo vean en las iglesias para ver cómo se hace, que es muy sencillo esto. Bueno, también si tienes textos navideños, cuentos navideños, lo que la Biblia dice de Navidad, pues decírselo sobre todo a los niños. Y nosotros reflexionarlo. Qué sencillez, cómo celebró la Virgen María y San José y el Niño Jesús, cómo celebraron la primera Navidad y cómo la celebramos ahora nosotros.
Pues sí. Es que, claro, en ese momento no existía ni el Corte Inglés, ni Mercadona, ni la Walmart, ni nada de eso. O sea que la propaganda se la encargaron a Los Ángeles, y desde luego Los Ángeles no vendían ningún Belén. Lo que hacían era dar el transmitir el principio del Evangelio, una buena noticia.
Ya. Bien, un octavo punto sería ser generoso, apoyar a los que trabajan por el reino de su justicia, sobre todo a los pobres en estas Navidades. Hombre, pues siempre nos esmeramos un poco más, gastamos un poco más, que no está mal, yo digo que no está mal. Pero que no sea solo una fiesta mía y a los demás nada. Pues compartamos. En muchas iglesias ponemos una cesta grande y la gente viene y pone pues en sus bolsas de comida, pues para poderlo compartir también con la gente más pobre, que en estas fiestas como que es más importante que lo tengamos en cuenta. Por tanto, la generosidad, darles turrón, darles alguna cosa que de lo que a nosotros pues también ponemos. El número 9, puedes confesarte. Sería un buen momento en este Adviento de hacer una reflexión de cómo ha ido ya este año, cómo, y de cómo tenemos que prepararnos bien a recibir la Navidad, cómo tenemos que quitar de nuestra vida aquello que a Jesús no le guste, para que nuestro corazón sea el mejor pesebre donde Él pueda estar. Y el décimo, que esto siempre me ha gustado mucho, y aquí lo decía también San Bernardo de Claraval, que no olvidemos que hay tres venidas del Señor. La que celebramos hace 2000 años, bueno, la celebramos pues esto, con esta decoración que decíamos. La Navidad de cada día, Jesús viene en la Eucaristía y en los pobres. Aquí le tenemos presente también, sobre todo en la Eucaristía, en los pobres de forma espiritual, pero en la Eucaristía de forma realmente y sacramental. Y el otro es, Jesús vendrá con gloria al día final de la historia nuestra. Y la preparación de esta segunda venida, que no nos puede dejar indiferentes. Estamos preparados. Si el Señor hoy nos llamara, ¿estaríamos preparados para ir a su encuentro? Es una pregunta fuerte, ¿eh?
En claro, Adviento, pero es que pensamos que no nos vamos a encontrar con Él y no, él se va como a encontrar con nosotros.
No, o sea que incluso ha llegado ahora el momento en que decir, bueno, ya lo programo yo, porque no. El problema del suicidio ya está. Ya, cuando yo no tenga ganas de estar aquí, ya pues ya voy a que me den una inyección y me quiten del medio.
Claro.
Hasta eso. Por tanto, estas tres venidas de Adviento las celebramos cada día a través de la Eucaristía y a través de nuestra generosidad con los pobres y necesitados. Esta es la venida intermedia, que se llama la venida final, preparada por nuestro comportamiento hoy aquí. Decía ayer San Pablo y Jesús también, que no os embote vuestro corazón con borracheras, con vicios, con violencias, con odios, con cosas por el estilo. Y después el que celebremos con alegría este gran acontecimiento que partió en dos la historia de la humanidad, que fue el nacimiento del niño Dios en Belén. Bien, bueno, vamos a terminar esta primera parte. Después vamos a intentar algunas noticias y sobre todo vamos a coger también una reflexión sobre las consecuencias del aborto. ¡Ay, muy bonito el aborto! Pero vamos a ver lo que queda después de haber abortado. Bien, vamos primero con los cortos que tenemos para esta primera parte. Y gases venenosos, nos dice el padre Santiago Martín. Es muy interesante esta reflexión. Escúchela, ¿eh?
A finales de los años 80, el filósofo judío de origen polaco Zygmunt Bauman empezó a desarrollar una tesis sobre la situación de la sociedad en ese momento, en nuestra época. Él decía que la sociedad, que antes era sólida, con principios asentados, firmes, en los que la gente se podía apoyar y que se transmitían de generación en generación, se había convertido en una sociedad líquida, fluctuante, en cambio permanente, cambios a los que había que adaptarse. Bueno, si eso lo decía Bauman a finales de los años 80, 30 años más tarde, habría que decir que sus predicciones se han quedado cortas y que la sociedad ya no es líquida, sino gaseosa. Eso es lo que ha dicho el Papa esta semana en la audiencia de los miércoles. Vivimos en una sociedad gaseosa. En una sociedad gaseosa donde no hay ningún punto de apoyo y donde todo cambia rapidísimamente. Los gases no son necesariamente malos, por ejemplo, el aire que respiramos, siempre y cuando no sea tóxico, pero también hay gases venenosos. Voy a poner algunos ejemplos. Un adolescente en Estados Unidos ha sido expulsado de su colegio porque tuvo una conversación en el autobús escolar con un compañero en el cual este adolescente sostenía que el matrimonio debía de estar reservado al hombre y a la mujer. El compañero le denunció. Ha sido expulsado del colegio simplemente por expresar su opinión en una conversación entre compañeros en el autobús escolar. No es el único caso. Una escritora tan importante, conocida como J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, ha sido vetada en los actos conmemorativos del 20 aniversario del estreno de la primera película de Harry Potter, porque se atrevió a decir que la mujer era mujer si biológicamente lo era, creando un gran malestar en el colectivo transexual. Se hace un acto conmemorativo de la película basada en sus novelas y ella tiene prohibido asistir. Hay voces cada vez más numerosas que están pidiendo que no se estudie a Shakespeare en los colegios, por supuesto en los de lengua inglesa y en ningún otro, porque consideran que Shakespeare es racista, homófobo y machista. Es lo que se llama la culture cancel, la cultura de la cancelación, una cultura que a mí me recuerda, pero a mucho peor, desde luego, aquellos braguetones del siglo XVII en Italia, que iban pintando pudorosos velos en las partes nobles de las pinturas del gran Miguel Ángel. Estos, desde luego, son muchísimo peores. Y también existe en la Iglesia esta cultura de la cancelación. Por ejemplo, el presidente de la Academia Alemana de la Lengua, es decir, la autoridad máxima en la lengua alemana, ha sido expulsado de la Iglesia Católica por haberse atrevido a decir que los cambios introducidos por la Conferencia Episcopal en la liturgia, cambios para contentar al colectivo LGTB, eran cambios contrarios a la lengua, contrarios al alemán. Ha dicho eso, ha hablado de un punto de vista técnico, como presidente de la Academia Alemana de la Lengua, la diócesis a la que él pertenece, le ha dicho que le prohíbe pagar el impuesto religioso, con lo cual automáticamente es considerado un apóstata y está expulsado automáticamente fuera de la Iglesia. El hombre, católico practicante, ha pedido que por favor le permitan pagar el impuesto, quiere pagar el impuesto, y ha pedido que le permitan pagar el impuesto en otra diócesis, para no quedarse sin confesar, sin comulgar, si muere sin el servicio religioso. Le han dicho que no, que él vive en un sitio determinado, que es esa diócesis donde pertenece, que no se puede ir a otra y que queda fuera de la Iglesia. A ese punto de esperpento estamos llegando. Expulsan a un señor de la Iglesia por hablar técnicamente de que determinados cambios en la liturgia están en contra del idioma. La Culture Cancel está llegando a extremos que no solo son de esperpento, sino de auténtica persecución. Afortunadamente, hay todavía algunos rasgos de sentido común. Por ejemplo, en Francia. En Francia, el director de una revista católica había sido denunciado por el colectivo LGTB porque había publicado en la revista simplemente lo que dice la Iglesia acerca del matrimonio. La tesis de la Iglesia. La Iglesia dice tal, 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 copia los párrafos, los publica, denuncia contra el director. Afortunadamente, el tribunal ha fallado a favor del director, diciendo que, al menos en Francia, todavía no es delito decir que la Iglesia opina que el matrimonio es para un hombre y una mujer. Todavía no es delito, al menos por ahora. No sabemos lo que va a ser en el futuro. En Colombia ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo, la Corte Constitucional, para anular la sentencia de un juez que condenaba a una youtuber católica porque había dicho lo mismo, que Dios creó al hombre y la mujer y era para que el hombre estuviera con la mujer y la mujer con el hombre. El tribunal le había condenado a retirar ese vídeo y el Constitucional ha dicho que pueden publicarlo. Pero si ha desestimado la sentencia del tribunal de rango inferior, ha sido simplemente por cuestión de procedimiento. No sabemos qué ocurrirá si el procedimiento se mejora en el peor sentido de la palabra. Vivimos en una sociedad gaseosa. Una sociedad gaseosa donde, además, aquel que se atreve a decir algo que no es políticamente correcto es perseguido. De momento no lo están llevando a ningún martirio, pero sí, ciertamente, a la persecución. Yo recuerdo, seguramente otros también lo recordarán, no hace mucho, cuando se empezaba el debate sobre el aborto, nos decían: vosotros los católicos sois unos intolerantes, porque defendíamos la vida. Sois unos intolerantes, si no queréis abortar, nos decían, no abortéis. Pero ¿por qué tenéis que impedir que otros aborten? Como si la cuestión de la defensa de la vida fuera una cuestión confesional. Si no queréis comer carne los viernes de Cuaresma, no lo comáis. Pero ¿por qué tenéis que impedir que otros coman carne los viernes de Cuaresma? Estaban poniendo el aborto al nivel de comer carne los viernes de Cuaresma, que eso sí que es una cuestión confesional. Si no queréis abortar, no abortéis, nos decían, pero no seáis intolerantes. Pues bien, los que entonces eran los tolerantes, que nos llamaban a nosotros intolerantes, en este momento no nos dejan ni siquiera expresar nuestra opinión. Una sociedad en la que no hay libertad de expresión es una sociedad gaseosa, sí, pero de gases venenosos. Estos gases tóxicos que van a terminar por meter a todos los que no hablan o no opinan, incluso no piensan, como los que mandan, por meterlos en la cárcel, por privarlos del trabajo o por privarlos del estudio. Creo que hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Y de momento hay que mantenerse firmes, unidos a la Iglesia, y rezar.
Sin duda que la devoción a la Virgen María tiene que ser una devoción de primerísima importancia en nuestra vida, ¿no? Pero vamos a ver cómo esta advocación mariana, a la que rezaron grandes autores, grandes santos, incluso grandes apóstoles de la Iglesia. Vamos a escucharlo.
Esta es la advocación mariana a la que rezaron grandes santos y apóstoles de la Iglesia. A lo largo de los años, grandes santos y apóstoles de la Iglesia Católica han rezado ante la Virgen del Pequeño Arco, que es conocida en italiano como Madonna dell'Archetto, una tierna representación de la advocación mariana, María, causa de nuestra alegría. Algunos de ellos son San Maximiliano Kolbe, San Vincenzo Palotti, San Gaspare del Búfalo, San Benedetto Giuseppe Labre, el Beato Bartolo Longo y los pontífices San Juan XXIII y Pío XII. La imagen de esta Virgen se encuentra en Roma, Italia, precisamente en la calle San Marcello 41B, al interior de una pequeña capilla a la que se ingresa a través de un pequeño arco, construido en medio de dos edificios. Se trata de un lugar que testimonia, tanto la oración como el arte. En este pequeño oratorio han trabajado artistas famosos como el escultor Luigi Simonetti y Constantino Brunidi, quien con la misma técnica, decoró el Capitolio de Washington D.C. El oratorio fue construido por el marqués Muto Saborelli Papazzurri, que a finales de 1690 colocó esta imagen de la Virgen María, pintada por el artista Domenico Muratori. Los trabajos del actual pequeño santuario mariano fueron concluidos en 1851 por el arquitecto Virginio Vespignani. Desde entonces, el santuario permanece abierto a la devoción de los fieles. Además, la historia de esta imagen tiene algo de prodigiosa, pues según se relata en las crónicas de la época, el 9 de julio de 1796, se vio girar los ojos de la Virgen María más de una vez. Solo después de un largo y minucioso proceso canónico, el hecho fue aprobado por la sede apostólica. La imagen fue coronada por el Capítulo Vaticano el 1 de noviembre de 1946, gesto que da testimonio no solo de la veracidad del hecho prodigioso e histórico, sino que sobre todo muestra la gran devoción a la Virgen del Pequeño Arco y el amor de la Madre de Dios por su pueblo.
No sé si habéis estado pendientes de que estos últimos días hemos estado hablando pues de la masonería, de las distintas formas y camuflajes de la masonería. Hoy vamos a hablar de los Illuminati, que es una parte de la masonería. Los Illuminati di Baviera es una historiadora de la Iglesia muy interesante, es italiana y lo hace muy bien, está traducido, ¿eh?
Bajo el pontificado de Pío VI, que gobierna la Iglesia durante las dos últimas décadas del siglo XVIII, en el momento en el que el despotismo ilustrado triunfa en todas las cortes, en el tiempo de la Revolución Francesa, del horror de la Revolución Francesa y de la invasión de Napoleón, en nombre de la libertad de toda Europa, Pío VI, que asiste al desmembramiento de los estados pontificios por parte de Napoleón y que es tomado prisionero, hecho prisionero ya octogenario, muy enfermo. Y a pesar de esto, Napoleón lo lleva como un trofeo, como hace el gato con el ratón, por varias ciudades de Italia para llevarlo a morir a Francia. Pío VI escribe una hermosa encíclica que también habla de la masonería. La Inescrutabili Divine Sapiense. Estamos en el año 1775. En esta encíclica, Pío VI, entre otras cosas, escribe: hombres agitados y furiosos, como por una incontenible ansia de novedad. Esto es lo que escribe Pío VI en 1775. Un año después, en el 1776, Adam Weishaupt funda la Logia de los Ilustrados de Baviera y destaca la importancia, da fuerza a la importancia de convencer lentamente a las personas de que es necesario cambiar. Qué lindo es cambiar, qué estupendo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas mejores de lo que eran. Esto es lo que Weishaupt escribe. El gran arte para hacer infalible una revolución, sea la que sea, es iluminar a los pueblos, conduciendo insensiblemente a la opinión pública para que quiera los cambios, que son el objeto indeterminado de una revolución meditada. ¿Cuál es el objeto de este deseo, de esta revolución? ¿Qué es lo que propagandaba Weishaupt? El final de la autoridad civil, el final de la autoridad religiosa, el final de la propiedad privada. Estas fueron las cositas que propagandaba lentamente, poco a poco, infiltrándose en todos los entornos sociales y centrándose en el deseo de novedad. Nosotros en Italia sabemos algo al respecto de este deseo de novedad. Por ejemplo, el movimiento político 5 estrellas son el gran logro de nuestro deseo de novedad. Y Weishaupt continuaba: los hermanos deben dominar invisiblemente y sin apariencia de medios violentos a los hombres de todos los estados, de todas las naciones, dominar a todos. Cuando este imperio de la opinión, es decir, cuando la propaganda logrará su intención, entonces se habrá extendido en todo el mundo y en todas las capas sociales. Entonces, que la fuerza tome el puesto del imperio invisible. Atad las manos a todos los que resistan. Subyugad, sofocad el mal en su raíz. ¿Qué es el mal? El mal son los que se oponen a esta locura predicada por Weishaupt. Esto es, aplastad a todo lo que resista de los hombres que no habéis podido persuadir. Es decir, a hombres que resistan tenéis que aplastarlos. Una violencia sin fronteras que luego se aplicará. La conspiración de Weishaupt fue descubierta por una serie de circunstancias. De la logia de los ilustrados formaban parte los personajes importantes, Goethe, Herder, y buena parte de la masonería de los Estados Unidos hace referencia a aquella gran logra de Rockefeller. Se refiere precisamente se inspira en esta doctrina de los iluminados de Baviera. ¿Por qué quieren suprimir la propiedad privada? Josep Lafarina, nuestro Josep Lafarina, lo explica así. Este odio al derecho de propiedad, por lo que el jefe tomaba el nombre de Espartaco, es simbolizado en los ritos masónicos que prescriben que el profano sea despojado de todo metal antes de recibir la iniciación. Aunque si la masonería como tal, es decir, no todas las masonerías se oponen al derecho de propiedad, sin embargo, en el catecismo Lafarina continúa, porque un buen masón, dice el catecismo, no debe tener ninguna propiedad. Ahora bien, esta ambigüedad de la masonería con respecto al derecho de propiedad pasó después exactamente igual al comunismo, que eliminó la antigüedad.
Bien, pues terminamos así, de esta forma, esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve momento estamos de nuevo con vosotros. Seguimos ahora de nuevo con ustedes. Ya vamos a ir a noticias un poco más universales, no centrarnos solo en nuestra pequeña parroquia, nuestra pequeña diócesis. Y nos vamos a Madrid. Ha muerto un personaje, realmente este hombre era un personaje. Justo Gallego, tenía 96 años. Y dedicó...
Vaya, y pasó 60 construyendo una catedral.
Una catedral. Oye, ¿y cómo la ha dejado? Vamos a ver, cómo me gustaría que la Iglesia se hiciera cargo de ello y le diera, sobre todo para ver la ilusión y que puso este hombre en hacer esta obra para Dios. Yo creo que él quería hacer un poco comparar al Señor, ¿no? A ver si yo te hago a ti una aquí y tú me haces otra allá arriba contigo y a ver cuál de las dos es mejor. Yo creo que tenía un reto de estos parecido. ¿No te parece a ti eso?
Pues sí, la verdad es que cuando hace mucho tiempo que salió en la tele, yo creo que teníamos todavía la tele blanco y negro, y me chocó la inocencia y la pretenciosidad mezclada de este buen hombre, un albañil sin conocimientos arquitectónicos especiales ni estudios, y se dedicó a resolver sus problemas de construcción día a día. Y al final, mira...
Pero es que hay que ver lo que ha hecho, ¿eh? Es que hay que verlo, o sea, no es que decirlo y contarlo, hay que verlo. No es una iglesita cualquiera o una iglesia normal de las que tenemos, no, no.
No,
no, no, no, no. Él solo, ¿eh? Él solo. Bien, hay una cosa que siempre me gusta en Religión en Libertad, este portal, siempre da el testimonio de los convertidos, ¿eh? Y me gusta, es importante porque cuánto importante es el testimonio que damos nosotros para la conversión de los demás. En estos días escuchábamos el testimonio de un gran hombre francés. Esto, el nombre no sabría ahora, no se recuerdo. Resulta que pues entró por ver la iglesia y se quedó por ver la iglesia. Pero entró una viejecita que...
André Frassard, secretario. Fue, André Frassard fue comunista.
Sí, pero eso ya lo sé. No, yo estoy hablando de otro, André Frassard es distinto, era un amigo suyo que todos los días pues salían a hacer un paseo y este amigo siempre entraba en la iglesia y estaba 5 minutos y esos 5 minutos pues se los ofrecía por la conversión de su amigo André Frassard. Bueno, y una vez que se quedó tiempo, y ya entró este André Frassard un poco enfadado, venga, va, que ya es demasiado tiempo. Y ahí se encontró un
que estaba... Que se va a enfriar la cerveza, ¿verdad?
¿Eh? No, se va a calentar, la cerveza es para tomarla, la cerveza es para tomarla fría. Pero que llama la atención cómo ahí le tocó Dios el corazón. Dice, fueron los 5 minutos que me cambiaron totalmente la vida.
Y fue un fenómeno luminoso, ¿eh?
Un fenómeno luminoso, sí, desde el santísimo expuesto que estaba.
que vio y salió el hombre. Dice, cuando salí ya era cristiano.
También cuando tenemos a Paul Claudel, que no sabe cómo pasar la Navidad, la noche de Navidad, estaba solo, no sé qué allá, y entra en una misa del gallo y ven todo aquel entusiasmo y aquella, sobre todo, la predicación del sacerdote, que dice él, que era un gran literato y todo, dice, y no es que estuviera hablando gran qué, pero es que lo que dijo me llegó al alma. ¿Y qué? ¿Por qué llega al alma? Pues por el testimonio que estamos dando, por una parte, y por la iluminación que el Espíritu Santo mueve al otro. Por eso el nombre este que tenía ahora en mente, que se me ha escapado, estaba viendo a la iglesia, así, se había sentado un poco porque estaba cansado, y de pronto llega una viejecita, toda triste, toda no sé qué allá, con la compra, pero toda triste. Y después, a los 10 minutos para ahí, salió, pero contenta, feliz y todo. Dice, ¿cómo a esta mujer le ha cambiado la vida esta presencia aquí en la iglesia? Y yo, que estoy con ganas de sentirme un poco a gusto con mi vida y todo, no lo encuentro. Este fue el motivo de su curación. La viejecita ni se dio cuenta de nada. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros. Yo tengo el ejemplo de un hombre que realmente se convirtió. Y dice que pues iba, porque su mujer le llevaba a misa, pues iba allá para acompañarla. Claro. Y que le llamaba la atención cómo el sacerdote hacía la genuflexión delante del sagrario. Y entonces dice, esto es pura mentira. Esto lo hace porque lo vea, nada más. Y entonces se queda un día metido allá en el confesonario y ve que el sacerdote, no hay nadie en la iglesia, y lo hace exactamente igual. Eso fue el motivo de su conversión. O sea, realmente no podemos decir qué pueden ver en nosotros. El Espíritu Santo ya se encarga de que a través de nosotros vean otra cosa distinta de lo que han estado viendo hasta ahora. Y fijaros que a veces puede que ni nos demos cuenta de esto. El sacerdote no se estaba dando cuenta. No lo hizo por teatro, ni mucho menos. Lo hizo por convicción. Quería adorar al Señor siempre que pasara delante del sagrario. El Papa recientemente ha hablado de que las conversiones que se están dando normalmente siempre vienen por el testimonio de cristianos.
Sí, y de hecho casi todos los métodos que la Iglesia tiene para predicar lo que se llama el primer anuncio, el carisma, es lo fundamental de lo cristiano, del mensaje de Cristo, utiliza el lenguaje testimonial. Es decir, no se puede hablar de Jesús en abstracto, porque Jesús se encarnó, tuvo cuerpo. Y la teología que hacemos tiene que llevar el cuerpo dentro.
Claro.
No, pero se puede quedar. Y es que
lo que predicas es lo que vives.
Claro.
Ahí este es el punto. Bien, pues tenemos el ejemplo hoy que nos trae Religión y Libertad, de David Rajkowski, que se ha convertido al cristianismo, pero primero estuvo como testigo de Jehová, fíjate que ya es decir, y después llegó a ser protestante, pero el ejemplo de una persona, una mujer católica, le cambió totalmente la vida. Y desde entonces, mira, aquí le tenemos. Bien. Tenemos un tema muy interesante que tratar, que es el tema del aborto. La Iglesia, y que no puede ser de otra forma, porque es el quinto mandamiento, no matar, y cada día nos estamos dando más cuenta de que no matar. Precisamente teníamos tomado de Aciprensa también, no, de Info Católica, el testimonio de un hombre que había hecho no sé cuántos miles, pero vamos, aquí los miles eran ya hasta más de 75.000 abortos. Bueno, llegó un momento en que se dio cuenta de que lo que estaba era matando, nada más. Matando, auténtico. Y claro, hoy día con los medios que hay, pues se ve perfectamente como que es un niño que ya está formado, que ya y por cuestión de dinero o por lo que sea. Yo no sé si has visto esta semana la película Un Planet.
No la he visto todavía, pero
fue impresionante la película. La dio Toro Televisión el viernes pasado.
No tengo televisión, tengo que pillarlo por otros medios, porque quité la televisión hace mucho tiempo.
Yo tenerla la tengo, verla estoy un poco reñido con ella, pero la veo de vez en cuando. Cuando me avisaron, mírala, y como tenía interés en ver esa película, Un Planet se llama, o sea, no planificado.
Sí, inesperado, no planificado, no.
Pero es de Verástegui, Eduardo Verástegui, que es un cristiano también convertido. Un gran actor mexicano y que está haciendo películas, y me llamó la atención realmente. Yo, si la podéis ver, mirarla. Bueno, pues tenemos a un señor que pues ha hecho, creo que son 75.000 abortos, y al final, y nos daba estas indicaciones después. Vamos a leerlas, y vamos comentándolas poco a poco, ¿eh? También. ¿Cuál es? Dice, ¿existe un aborto feliz? Porque todos te proponen, ¿no? Cuando van allí las mujeres, no te preocupes, te liberas de esto, después ya, cuando quieras tener hijos, los tienes más tarde, y toda esta serie de cosas. Dice, no, tú lo que tienes que ser es feliz. Y se pregunta, dice, ¿pero existe un aborto feliz? Y entonces dice, suicidios, abusos, drogas y otras consecuencias del síndrome post-aborto. Está hablando de lo que les va a pasar a las mujeres, sobre todo después del aborto. Dice, desde la depresión hasta los abusos sexuales sobre los propios hijos, pasando por el suicidio, todo esto es consecuencia frecuente del aborto. De hecho, el portal Maldito Es se dedica a difundir la escasa probabilidad de que te suceda todo esto, como para seguir engañarte.
Claro.
¿Eh? Maldita es.
Si es que es verdad.
Y te llega a decir, no, eso es un alivio, ya. Esto ya verás que existe este aborto feliz. Y dice este profesor, y sin embargo, los informes demuestran todo lo contrario. Como informó otra web, libreaction.org, tras el análisis de decenas de documentos y de informes, el riesgo de depresión después del aborto no solo es real, sino que se encuentra aparejado a otros grandes peligros, especialmente entre menores y adolescentes, sobre todo cuando las niñas que abortan hemos visto antes de ayer, la última que tuvimos, esta muchacha de 11 años que la obligaron a abortar. Aborto, depresión y problemas psicológicos, según publicaba la British Journal de psiquiatría, con datos de 22 estudios diferentes, nos dicen que las mujeres que han sufrido un aborto llegan a experimentar un aumento de hasta el 81% en el riesgo de padecer problemas psiquiátricos posteriores. Un 81%, ¿eh? Durante las últimas décadas, detalla el documento, se han publicado cientos de estudios que indican relaciones indistintamente significativas entre aborto inducido y los resultados psicológicos adversos que se han dicho.
Claro, pero como se tienden a escamotear los datos que se refieren a todas estas
claro,
consecuencias,
todo eso no se dice,
a las
eso
depresiones,
no se dice.
A los suicidios, claro, pues y hay gran parte de, claro que sí. Todo esto, todo lo que atenta contra la vida humana en cualquier fase, pues muchas multinacionales que se dedican a procurar medios para curar y para matar al mismo tiempo, pues es la doble moral. Yo tengo un objeto que me sirve para dar la vida o para quitarla. Bueno, pues esa duplicidad que hay en el ser humano siempre tiene, cuando se elige mal, siempre tiene las consecuencias de la muerte.
Sí, pero tenemos una noticia hoy espeluznante, ¿no? Dice, mira, la lucha por la vida en Texas, en Estados Unidos. Las empresas de aborto admiten que la prohibición del aborto que se ha dado en Texas ha salvado al 70 o al 80% de los bebés de los abortos.
Fíjate. Y eso lo dice una asociación que administra cuatro centros de abortos.
Cuatro centros de abortos en el estado de Texas.
Que no pueden engañar.
Experimentó este 70 al 80%. Pues claro, se les hunde el negocio. Porque allí no, lo
hay
que...
Hay algunos gobernantes de Estados que han prohibido, o sea, que han luchado por la defensa de la vida en Estados Unidos, evidentemente. Pero sí, es que es un absurdo el negarse a hacer de un matrimonio la vía real para que la vida humana florezca. Así que no hay otro camino.
Sí, pero vamos a los datos, que ya los datos hablan de por sí. En Suecia, los tratamientos hormonales para el cambio de sexo en los niños les causaron graves daños. Dice, ha revelado una documentación de 13 años que al recibir tratamiento para el cambio de sexo en Estocolmo han presentado efectos adversos como daños hepáticos, obesidad, paralización del crecimiento, deterioro de la salud mental. ¿Por qué las cirugías del cambio de sexo están empeorando las cosas para los transexuales? Dice, porque está haciendo realidad. Hay un señor, dice, que un médico lamenta haberse sometido él en un principio a un cambio de sexo y condena que se le aplique a los adolescentes. Esto lo dijo un médico que fue médico precisamente por las consecuencias que tuvo después el haberse querido cambiar de sexo. Y todos estos cambios hormonales de tantas mujeres o de tantos hombres para que les salgan los pechos y todo, es muy peligroso, peligrosísimo es la cosa.
Sé que hay mucha gente que quiere enmendarle la
plana a la creación. Dios ha sabido hacer muy bien las cosas, dejémoslas como están. Están denunciando a un psiquiatra en Inglaterra. Las niñas son forzadas a recibir tratamiento hormonal cuando no les gustan las muñecas o el color rosa. Pero ¿hasta dónde estamos llegando?
Eso es el colmo ya.
Pero ¿hasta dónde estamos llegando? A nuestros niños en las escuelas. Y si quieres ser niña, te la hacemos que seas niña. Nos estamos dando cuenta de lo que están haciendo con nuestros niños en las escuelas. O es que ya nos da igual, me da igual que sea niño que niña, pero es que no le puedes cambiar, le puedes cambiar algunas formas, alguna mentalidad, pero es que no le puedes cambiar la naturaleza.
Bien. Pues eso, y es que hay un justamente para hay un juicio en el Reino Unido contra los bloqueadores de la pubertad.
De la pubertad.
Sí, efectivamente. Contra una clínica de género, que es un servicio público que el Reino Unido procura a sus ciudadanos.
Es fuerte, que... todo esto que lo digan es fuerte. Seguimos el estudio que hacía este doctor. Dice, los resultados no están encaminados. En el 2017, la Journal of American Physicians publicó un artículo detallando que el 67.5% de los encuestados buscó ayuda psicológica después de sus abortos, mientras que solo un 13% lo hizo antes. Claro, sí, ese es el 67%, ya es mucho, y que te busquen ayuda psicológica, ¿por qué? Por todo lo que te resultó el aborto, por haber abortado. Es que no es gratuito, el daño que te haces casi más daño tú que al niño que acabas de matar.
Claro.
Otro elemento a destacar del síndrome posparto es su larga duración. normalmente lo fuerte fuerte suelen ser 6 meses, pero lo normal es que sea toda la vida. Traumas durante años, trastornos y pensamientos suicidas, que esto es un punto muy importante.
Claro,
yo conozco a una persona que viene a confesarse conmigo, que la forma es el deseo de suicidarse.
El autocastigo que se
implica. El autocastigo que se implica por haber abortado.
Sin misericordia, ¿eh? Es que
y qué, porque... qué difícil es animarla, mira, ya, pide perdón,
claro,
se cambia.
Claro.
No, que es que no se le quita la idea de autosuicidarse a ella.
Eso es tremendo, la tentación de es muy fuerte, esa es de las peores que hay. Justamente, pero hay que iluminar la conciencia de que eso no es voluntad de Dios. No se arregla una vida quitando otra, pero es que es así. Entonces, claro, no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
Igual claro, que... el una decisión de este tipo compromete, porque Dios está comprometido. El problema es así, que claro, cuando uno reflexiona o cuando una reflexiona sobre el asunto, pues es que claro, no encuentra un lugar de donde protegerse de nada, de la justicia imposible. Y no es una justicia, la gente te perdona, el Estado te perdona, incluso te lo fomenta.
Pero la naturaleza
no. Pero por dentro de lo humano,
la naturaleza
hay una ley de la vida que no podemos callar.
¿Recordáis esa frase que es célebre, no? Dice, Dios perdona siempre. El hombre, a veces, la naturaleza nunca.
Eso es.
Esto es, y es verdad, ¿eh? La naturaleza nunca. Bien, pues estrechamente ligado con este síndrome del suicidio y todo, se encuentra un elemento que la industria abortista busca desmentir de manera continua, que incluso las madres que abortan a sus hijos no deseados sufren problemas psiquiátricos tras el aborto. Esto estas clínicas te dicen que no, que te vas a hacer bien, que esto no pasa nada. Todas, dice, las mujeres que han abortado sufrirán problemas psiquiátricos después del aborto.
Claro, por eso, por ejemplo, cuando un papa como Francisco vuelve a tocar el tema en la familiar y en Amoris Laetitia, por ejemplo, en el que le da importancia al deseo de familia que todavía permanece vivo, claro, entre los jóvenes, y eso motiva a la Iglesia, ese deseo de familia, cuando enferma un deseo de familia, en general,
y desarrolla a la persona como persona.
Claro, ya estamos empezando a fallar en el equilibrio psicológico. Porque lo lógico es que cuando uno encuentra el amor, de cualquier manera da luz, vida, como sea. ¿Eh? Una vez será con hijos, cuando Dios los da, pero otras veces es dar vida, se manifiesta en el trabajo, en la comunicación, en el compartir tantas cosas, celebran ahí para, son como canales de vida, así que hay que cuidar el deseo de la vida, y eso es la base del asunto.
Mira,
no emponzoñarlo con la mentira. El deseo necesita la verdad porque claro, no puede fallar. Claro.
Sí, pero vamos a dar datos porque es que los datos son espeluznantes.
Ahí sí, sigue, no, pues claro.
Y sigue diciendo, otro de los componentes del síndrome posaborto son los traumas derivados que pueden durar años. Yo creo que duran toda la vida, pero bueno. En un estudio de mujeres estadounidenses que se sometieron al aborto, el 65% admitió experimentar síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y el 60% afirmó que sentir que moría una parte de ellas. Desórdenes y trastornos nerviosos, ansiedad, trastornos del sueño, pesadillas, son otros elementos frecuentes que las encuestadas afirmaron padecer las semanas posteriores a sus intervenciones, y esto durante mucho tiempo. Los informes también señalan la relación entre el aborto y su intento de superación a través de las drogas y el alcohol. En este estudio, el riesgo de abusar de estas sustancias es 5 veces mayor que en las mujeres que se someten a un aborto que las...
aterrizan sin aborto, el mismo problema.
5 veces claro. Más esto. En las adolescentes, abortar aumenta el riesgo de suicidio. Claro, claro. Estas niñas que van ahora en estos botellones y estas cosas que están siendo tan normales.
Que muchas veces esta niña van engañadas que mataron. La educación que han recibido.
A esta muchacha de 15 años que la mataron allí, también en Igualada, en estos días pasados. Sí, que dejamos que nuestras niñas vayan ella, pero.
¿Sabes lo que dice Amnistía Internacional? Que todos los años el 25% de los embarazos acaban en aborto. La tasa de abortos es del 37 por mil en los países que prohíben el aborto. Y el 34 por mil en los que permiten el general. O sea que no hay diferencias significativas prácticamente. Ahí vemos.
Pero no iban aquí nuestra gente a Holanda y todo allí a abortar cuando antes no había aquí.
Claro. Por eso, fíjate la mentira de las cifras. Si es verdad esto, como debe ser verdad, pues dicen eso, que no, que la ley es una mentira más.
De entre los grupos de edad, los adolescentes son los más afectados por la multitud de problemas relacionados con el síndrome de posaborto. El más grave es el suicidio.
Claro.
Como dice un doctor en psiquiatría de la Universidad de Minnesota, las mujeres adolescentes tienen 10 veces más de probabilidades de suicidio si han tenido un aborto en los últimos 6 meses que las que no lo han tenido. En cuanto a las mujeres adultas que abortan, el riesgo de que se suiciden a lo largo del año siguiente con respecto a las que dan a luz es de 6 y 7 veces mayor. Pero si se analiza a largo plazo el riesgo de que una mujer adulta se suicide en los 8 años siguientes al aborto, aumenta en un 154% con respecto a las que tuvieron a su hijo. Los otros derivados, ya terminamos, son divorcios, maltrato entre el marido y la mujer y abusos sexuales. Traumas, depresión, adicción a las drogas, al alcohol, suicidio, son algunos de los riesgos a los que lleva a corto, medio y largo plazo someterse a un aborto. Pero no son los únicos. Junto a ellos, los especialistas relatan multitud de problemáticas asociadas como son los aumentos exponenciales en las tasas de divorcios, separaciones, maltrato infantil, abuso sexual sobre los hijos, según la investigadora de un libro que es El síndrome post-aborto.
Y luego, claro, luego la sociedad tiene que inventar leyes para reconstruir una familia destrozada. Es decir, organismos sociales que nunca serán tan naturales y tan hermosos como una familia, pero claro, porque todos estos problemas conllevan luego a parches que no arreglan el desarrollo humano.
Que no les importa a estos gobiernos que dictaminan
no,
el aborto,
además,
lo que suceda después,
años,
que no les importa.
No, ya, pero que es así, tienen que legislar. Escucha, en los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir un mayor acceso al aborto.
Claro.
O sea, más en los últimos 25 años, ¿cuántos países hay en el mundo?
Porque estamos dominados por la masonería, que ya ha decidido que el gobierno que no plante el aborto, la eutanasia, el divorcio y todo esto, le hunden económicamente. Esto es, lo estamos diciendo aquí infinidad de veces. Bueno, ya no tenemos más tiempo, se nos ha acabado todo. Estrategia y táctica de la propaganda de la inmoralidad. Y esto nos lo dice también cómo funciona la masonería. Cómo llega a estos estados de aborto, tratando la inmoralidad como poniéndola como el no va más en nuestra vida.
El signo de la libertad.
Ahí está.
Entre todos los papas que han tratado de la masonería, el que lo hizo de un modo más completo y con más constancia fue sin duda León XIII. En particular, en una maravillosa encíclica que escribió en 1884 y que se llama Humanum Genus. El Papa quiere analizar todas las características de las sectas para intentar evitar que los católicos caigan presa de su propaganda. Entre otras cosas, escribe, ciertamente en un lenguaje un poco complejo, pero escribe así: ya que casi nadie está dispuesto a servir tan pasivamente a hombres sagaces y astutos como aquellos cuya alma ha sido debilitada y destruida del dominio de las pasiones. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien tiene un alma destruida por el dominio de las pasiones, es decir, si nuestra voluntad no está ejercitada para seguir los mandamientos, el sexto mandamiento en particular, desde que somos pequeños, nuestra voluntad es muy débil y, por tanto, no tenemos una columna vertebral que nos sostenga en la lucha contra las pasiones. Pero es así, si las pasiones ya nos han vencido, alguien que sepa manipular las pasiones también sabe cómo llevar a estas personas cuya alma está destruida por las pasiones, llevarlas donde tal vez esas personas al principio no querían ir. Continúa el Papa. Dice, porque es así, se han identificado en la secta de los masones personas que declaran y proponen el uso de cualquier truco y artificio para satisfacer la multitud de desenfrenadas licencias. Entonces la masonería tiene como objeto dominar. Para dominar debe convencer a toda la población, tantas personas como sea posible, a vivir con licencia desenfrenada, porque esto los pone en la boca del lobo, es decir, de la masonería misma. ¿Qué cosas son así? Que se conoce al menos desde 1819, cuando la policía de Gregorio XVI, unos años después, descubre los documentos de la carbonería. La instrucción permanente de 1819, dirigida a todas las ventas de carbón, sugiere esta estrategia. Al hombre le encantan las largas charlas en el café y asistir ocioso a los espectáculos. Divertidlo, trabajadlo con destreza, hacedle creer que es importante. Poco a poco enseñadle a tener hastío de las ocupaciones diarias. Y así, después de separarlo de su esposa e hijos y después de mostrarle lo difícil que es vivir cumpliendo los propios deberes, inculcadle el deseo de una vida diferente, es decir, el deseo de formar parte de los hombres libres, de los libres albañiles, de los masones, libres del decálogo, libres del magisterio, libres. La masonería ha hecho esto con constancia, constantemente, y hoy continúa haciéndolo. Ha ido promocionado desde hace dos siglos, desde 1800, el divorcio, más tarde el aborto, después el nudismo, todos estos movimientos que tienen como objetivo quitarle al hombre la libertad de la voluntad.
Bueno, y el saludo tuyo, Vicente, que nos vamos.
Pues el saludo va a ser este: felicidades, padre Andrés, que Dios te dé muchos años y buena vista, que no la pierdas, ¿eh? Y porque mañana es San Andrés.
Ah, apóstol. Sí, no lo sabía yo, mira.
Pues mira, lo digo. Así bueno. Que, bueno, es un placer conocerte y trabajar contigo. Espero que, bueno, pues que la fecundidad acompañe no solo a tu persona, sino a todas las personas que llevan ese nombre.
Vale, pues muchas gracias. Nos despedimos de todos vosotros. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. El próximo lunes no lo tendremos porque es fiesta y no se trabaja aquí, no podemos grabarlo. Y estamos en Gente Radio. Así que nos despedimos, como siempre, con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.